COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Buenas tardes, Sevilla. Cuando son las 7 y cuarto de la tarde, empezamos un nuevo programa de propuesta del espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8. Y en cuanto terminemos, como siempre, nos vamos a nuestra página web, a cope.es/Sevilla y a la app donde estamos los 7 días, las 24 horas de la semana. Les habla y les saluda Gonzalo Grajera, que le acompañará pues aproximadamente la media hora que nos queda de programa. Y en la técnica, el gran Ricard Martí, haciendo su magia como siempre. ¡Comenzamos! ¿Y qué os vamos a proponer en este lunes 22 de mayo? Pues hoy hemos modificado levemente la estructura del programa, ahora lo verán. Porque esto lo vamos a dedicar a hacer un pequeño análisis del estado cultural de la ciudad de Sevilla. O mejor dicho, que análisis quizá nos suene demasiado pretencioso. Vamos a conversar sobre la actualidad cultural de la ciudad de Sevilla. Ver qué propuesta podría enriquecerla, darle vida, qué proyectos que plantean los candidatos a la alcaldía son realmente interesantes y cuáles son también posibles, porque esto también es otro debate, que por cierto no sé si lo saben, pero este domingo hay elecciones municipales. Claro, dice Ricard, no lo sabemos. Por si viven en otro mundo, pues efectivamente. Este domingo 28 de mayo hay elecciones municipales, municipales y locales aquí en la ciudad de Sevilla. Y vamos a repasar el actual momento, pues eso, por el que pasa la cultura que se produce en esta ciudad, en resumidas cuentas. Y para ello contamos con la palabra y con la sabiduría de Braulio Ortiz, periodista y redactor de cultura en Grupo Yoli, con el historiador y escritor Manuel Jesús Roldán, con la periodista Marta Maldonado, una de las promotoras, por otra parte, de la iniciativa para recuperar la actividad del cine Cervantes, tema que vamos a tratar luego, y con la novelista Carmen Bretones, que acaba de publicar nueva novela. Le damos la enhorabuena. Pero antes de todo ello, todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a tratar, pues esta sección empieza con los planes de la semana, con la agenda cultural. Y a ver qué planes os proponemos en esta propuesta del 22 de mayo. En esta semana en la Cultura de Sevilla, viernes 26 a las 8 de la tarde. Concierto del artista Raiden en la Sala Custom. Raiden, por cierto, que anunció hace unas semanas que se retiraba de los escenarios, así que probablemente esta sea la última oportunidad para verle aquí en Sevilla. E igualmente el viernes 26 de mayo a las 8 y media de la tarde en Fibes, concierto de la Phil Symphony, donde se interpretan con un espectáculo visual alucinante bandas sonoras de nuestro cine. Y este 25 de mayo, nueva sesión de los Jueves Flamencos de Cajasol, en esta ocasión con el pianista Chico Pérez y su espectáculo Sueño de 1922, en el que el artista pues recrea aquella Granada del concurso de Cante Hondo con los ecos de Lorca, de Falla, naturalmente. Será a las 8 y media en el Teatro Cajasol de Sevilla. Y este fin de semana, 26, 27 y 28 de mayo, a las 8 de la tarde, el viernes y el sábado, y a las 7 de la tarde, el domingo 28, la obra La Odisea de Magallanes, Elcano, en el Teatro Lope de Vega, con la dirección de Alfonso Zurro. Y por último, hasta el 17 de septiembre en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la exposición El Poder de las Mujeres, ecos de Vibermat en la colección Mariano Moret.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Informes COPE pone el foco en la violencia de género. Protagonistas, debate, soluciones. Informes COPE pone el foco en la violencia de género y en las iniciativas y proyectos de prevención, sensibilización y erradicación. Este miércoles 24 de mayo a las 5 de la tarde en COPE Más Sevilla, 105.8 FM, en la app de COPE y cope.es/Sevilla.
Con la colaboración de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla.
Pues sigue aquí la tarde en propuesta cuando son ya las 7 y 20 de la tarde, ¿eh? Como pasa el tiempo de este lunes 22 de mayo, y vamos ya a comenzar con nuestra tertulia. Porque como comentábamos al principio del programa, este domingo 28 son elecciones municipales, elecciones locales, aquí en la ciudad de Sevilla, donde, bueno, pues participan diferentes candidatos de diferentes grupos políticos. Y creo que es un buen momento para pararnos, para parar un momentito, conversar, charlar en torno al estado de la ciudad, en torno al estado cultural que hoy hay en Sevilla. Como decía al principio del programa, nos acompaña y ya pasamos a saludarle al periodista, redactor de Grupo Yoli, Braulio Ortiz. Muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Braulio, muy agradecido, por cierto, por acercarte.
Ah, encantado.
Tenemos también al fondo, ahí en el córner, tenemos al historiador Manuel Jesús Roldán, colaborador también de este programa. Bienvenido a Propuesta a tu casa.
Bien hallado, muy buenas tardes, Gonzalo.
Un placer. Y en la otra esquina, Carmen Bretones, novelista, que como decíamos acaba de publicar su nueva novela, que se titula
La memoria compartida.
Estupendo, pues ¿hoy ya en librerías o...?
Sí, ya está en librería.
Ya está en librería, magnífico.
Presentamos el próximo jueves 25 en la librería Verbo, pero ya todo el mundo que quiera lo puede comprar.
Magnífico, pues anotamos esa nueva entrega, que además es la primera, ¿no? Es tu primera novela.
Es mi primera novela. Había escrito anteriormente un libro de relatos. Sí. Relatos cortos, pero como novela la primera, estoy muy muy orgullosa.
Pues lo apuntamos y enhorabuena.
Sí, gracias.
Enhorabuena,
gracias.
Bienvenida, Carmen, gracias. Y ya por último, Marta Maldonado, periodista.
Yo soy la única que no tiene aquí libros publicados, pero bueno, tengo una mesa por todo lo alto.
Pero ya has venido a Propuesta alguna que otra vez.
He venido para otros temas culturales.
Efectivamente, vamos a hablar luego del cine Cervantes. Que la iniciativa va para adelante, ¿no? Por lo que parece, ¿no?
La iniciativa va para adelante, sí, lo confirmamos la semana pasada con la empresa gestora, con Unión Cine Ciudad, y se abre en este 2023. Nos falta poner día y hora.
Pues una excelente noticia, una excelente noticia. Además, todos tenemos, creo, con ese edificio una relación no ya cultural, sino sentimental, ¿no? Todos hemos vivido allí, digamos, algún momento, todos recordamos alguna película que hayamos visto allí. Y bueno, que se revitalice y que vuelva a su ser, es una magnífica noticia. Y gracias por la iniciativa, Marta.
A todas las personas que los estáis apoyando.
Bueno, primera pregunta que vamos aquí a lanzar al terreno de juego. ¿Qué consideráis primordial hoy día en la cultura de Sevilla? Que no se esté haciendo y que digáis, este proyecto es necesario. Odio esa palabra, por cierto, la palabra necesaria, sobre todo en los libros, un libro necesario, ¿no? Malo. Pero bueno, ¿qué proyecto es vital y primordial hoy día en la ciudad de Sevilla que consideráis vosotros? Empezamos fuerte, empezamos fuerte.
Yo lanzaría lo patrimonial. Bien, yo creo que hace falta, y esta palabra sí que es odiosa y odiable, poner en valor, entonces la retiramos, porque es una expresión terrible. Yo creo que hay que mostrar lo que no mostramos de la ciudad en el aspecto patrimonial, es decir, seguimos viviendo de determinados puntos muy concretos, catedral, alcázar y pocos elementos más, transmitiendo una imagen muy, muy corta de lo que la ciudad podría ofrecer. Es decir, la ciudad tiene un patrimonio del Renacimiento, tiene un patrimonio medieval, tiene unas guías mudéjares que se podían realizar, tiene un patrimonio de historia antigua, tiene un arte contemporáneo que está prácticamente, bueno, marginado, y creo que seguimos dando una imagen muy, muy limitada de la ciudad. A eso se une que no haya, digamos, una implicación en la mayoría de las instituciones, ¿no? Yo, si tuviera que proponer algo muy básico, propondría que hay determinadas cosas que están muy por hacer. La ciudad tiene más de 120 iglesias. ¿Por qué no tienen un horario unificado? Por ejemplo, evidentemente eso no corresponde al ayuntamiento, pero hay que poner a dialogar a muchas instituciones, hay que poner a dialogar al arzobispado, hay que poner a dialogar al Consejo de Hermandad y Cofradía, hay que poner a dialogar al ayuntamiento. Y el ayuntamiento podría ser el gestor que unificara algo tan básico como que hubiera una ruta conventual, una ruta del Mudéjar, una ruta de las iglesias barrocas, una ruta del arte contemporáneo, una ruta de las galerías sevillanas. Y eso no es un proyecto megalómano, que es algo en el cual se cae muchas veces cuando llegan las elecciones, sino que es algo que simplemente con una buena planificación y una buena gestión daría una imagen mucho más amplia de la ciudad que la que seguimos dando, desgraciadamente.
Sí. Yo, si me permitís, estoy muy de acuerdo con Manuel Jesús, porque realmente nos falla la divulgación, ¿no? Nos falla el conocimiento, ¿no? Incluso hay muchos sevillanos que no conocemos el patrimonio que tenemos, ¿no? O en algún momento, bueno, cualquier amigo nos ha hablado de una iglesia determinada o de una historia que de repente nos sorprende a nosotros mismos, ¿no? Realmente es por falta de eso, de divulgación, ¿no? Creo que la ciudad tiene una programación cultural muy buena, ahora hablaremos del tema, pero nos falla el conocer las joyas que tenemos, ¿no? Y no solo en las iglesias o en el patrimonio, digamos, tradicional, sino, como decía Manuel Jesús, en el arte contemporáneo también, ¿no? O sea, está el CAC, hay un montón de galerías haciendo un trabajo estupendo, y hay mucha gente como que no se entera de que esas exposiciones están ahí, ¿no? Entonces, es la divulgación lo que nos falla, creo.
Yo más que es verdad que tenemos una programación que cada vez más es inmensa, inabarcable muchas veces y eso tiene su parte positiva, claro, para mí, siempre que haya una oferta variada pero más que un proyecto en sí, lo que traería eso que decía Chávez Nogales con los libros, de echarlos a la calle, ¿no? Pues la cultura que se expanda, este programa de los barrios, bueno, pues que no haya que ir a buscarla, que te encuentres con ella, y los pequeños proyectos son los que porque los grandes los sustenta al final las instituciones, muchas veces, ¿no? Vemos los patrocinios, hay que salir de las instituciones también, porque el gran problema de la cultura los trabajadores que lo hacen, ¿no? Los que tienen el problema para subsistir, ¿no? Que muchas veces no salen proyectos porque falta eso y eso le daría ramificaciones por toda la ciudad.
Falta también coordinación de las instituciones. Y yo, que me dedico a la educación, además de haber escrito un libro, creo que habría que mostrar todo lo que tenemos a la gente joven. Yo creo que sería muy interesante que, bueno, si la educación es la Junta la que lo lleva, pero que el ayuntamiento también se pudiera coordinar con la Junta para hacer proyectos que llegaran a la gente joven. En patrimonio, en literatura, en teatro, creo que, y nosotros que Manuel y yo nos dedicamos a la educación, que lo estamos viendo día a día, creemos que la gente joven está muy de espalda a la cultura, muy de espalda a la cultura de la ciudad, y creo que habría que coordinar más a las instituciones para que pudieran hacer, para que pudieran dinamizar todas estas cosas que hay, porque estoy de acuerdo con Marta, hay muchas cosas, pero muchas veces no llegan a la gente y mucho menos a la gente joven.
Yo ahí discrepo un poco, no veo alejada a la gente de la cultura, depende de qué entendamos por cultura, porque es tan amplia, porque la cultura de audiovisual la tienen muy cercana. Creo que os referís más eso al conocimiento de la propia ciudad,
bueno,
¿no? O del patrimonio.
La cultura audiovisual hasta cierto punto. Es verdad que
la literatura, ejemplo, ¿no? La feria del libro la vemos llena de
chavales. Sí, en el Festival de Cine
de
hay un público joven
deseoso. Sí, pero por ejemplo, el Festival de Cine sí es verdad que está bastante orientado.
Sí,
tenemos
muchos programas
en los centros educativos y llevamos a los chavales a ver las películas y le encanta, además. Pero digamos que es una excepción. Yo no lo veo eso tan general. Yo creo que hay muchísimas otras cosas que se podrían divulgar mejor.
Cosas muy básicas que dependen del ayuntamiento. Es decir, las bibliotecas del ayuntamiento
están en un estado
bastante decrépito. Y es un estado al cual es el contacto directo del niño. Si el instituto, el centro educativo, no tiene una buena biblioteca, el niño no tiene acceso a los libros, porque hoy vivimos una cultura de lo gratuito, de no poder pedir, tal, etcétera. Entonces, si no hay en cada barrio, y hay ejemplos en el mismo centro de la ciudad, de bibliotecas que pertenecen al ayuntamiento y que no tienen el nivel que deberían tener, que deberían acercar esos libros. Voy a poner otro ejemplo, y perdón que salte. El propio servicio de publicaciones del ayuntamiento. ¿Qué ocurre con un servicio que era fundamental y que hacía esos libritos que son los que llegan luego al niño? ese libro de los paseos de Cernuda que publica, ese es el que llega luego al alumno, de pues porque llega en buena cantidad, pues porque se distribuye, porque tiene... Eso se está perdiendo últimamente. El servicio de publicaciones parece que brilla por su ausencia. Y esas grandes obras que o las hace el ayuntamiento o luego no son rentables porque las grandes editoriales no las van a hacer, eso es una pérdida cultural. Esos estudios sobre la ciudad, esos estudios sobre determinados artistas, esos estudios... se queda limitado. Hay una gran obra que creo que pertenece a Diputación, que es Artis Palense, y que pone en primera línea a muchísimos artistas y a muchísimos monumentos de la ciudad, pero eso no se está haciendo desde el ayuntamiento. No se está haciendo con una publicación que eran, bueno, todo lo que se hacía en la Biblioteca de Temas Sevillanos, que últimamente parece que languidece. Eso sí llega a la gente, que le llegue ese libro. Si no, luego, en los momentos que vivimos, hay muchas dificultades para que el alumno compre o llegue a los canales tradicionales de consumo de libros, ¿no?
Sin duda. Y esa es una iniciativa muy interesante, una propuesta muy interesante, Roldán, que además la traía en mente, porque pongo ya mi caso, digamos, personal. Yo que he sido usuario de biblioteca pública, conozco el estado de muchas de ellas del ayuntamiento, y ciertamente tanto el catálogo como el fondo como el cuidado, y no por supuesto por quien está allí, porque quien está allí hace lo que puede. Es que no hay una inversión, no hay un cuidado de ese tipo de oferta pública y cultural en torno al libro.
Bueno, un ejemplo de eso fue la Biblioteca Felipe González, ¿no? Que se abrió, una inversión de 4 millones de euros, un edificio colosal, y de repente no había personal, ni dotación.
Ni libros.
De libros, claro. ¿Para qué quiero? No, al final es para estudiar. Bueno, está bien para estudiar, pero no era la idea, ¿no?
Y se estudia como unas vistas maravillosas. No sé si recordáis que se le cayó una E y durante un tiempo fue la Biblioteca Felipe González. O sea, que realmente hasta eso, ¿no? Que eso da una señal de dejadez. Eso fue hace unos años, pero bueno, que realmente sí, las bibliotecas es otra asignatura pendiente. Y hablando de asignaturas pendientes, yo no sé si me estoy adelantando demasiado,
seguimos.
Creo que la remodelación del ICASC es muy importante, porque hay muchos profesionales de la cultura, creadores, promotores de conciertos, de espectáculos, que tienen muchas trabas con la burocracia del ICAS, ¿no?
Sí.
Sé que el ayuntamiento intentó remodelarlo en su momento, que hubo una votación en el pleno y no salió, pero deberían trabajar para que negociar con los partidos para que eso se consiga aprobar, ¿no? Porque es el ejemplo de burocracia que te pone la piedra en el camino. Y hace muy difícil, ¿no? Yo sé de gente que ha tenido, bueno, posibilidad de cobrar subvenciones o historias, que al final no ha podido por las historias estas de la burocracia.
Pasamos, ya que estamos entrando en ese terreno, vamos a pasar a las propuestas culturales que traen los candidatos a la alcaldía. Voy a mencionar algunas por encima, lógicamente no tenemos tiempo para hablar de todas, pero Antonio Muñoz, pues ampliar el Bellas Artes con el Palacio de Monsalves, que me parece una iniciativa... digamos posible, y hablo posible porque llevárselo a, como sugirió José Luis Sanz, allí a la fábrica de tabaco, a la antigua fábrica de tabaco, actual Universidad de Sevilla, pues no tiene tampoco mucho sentido. Ahora vamos a entrar,
tiene competencia.
Efectivamente. No vamos a entrar ahora luego a hablar sobre ello, pero eso, Antonio Muñoz, pues bueno, ampliación del Bellas Artes, uso cultural de la fábrica de artillería, principalmente con el Centro Magallanes, luego la Casa Luis Cernuda, que bueno, la tenemos aquí muy cerquita de estos estudios, la calle C3, dar aún más cobertura al espacio Santa Clara, que siempre es interesante, la rehabilitación de la Venta de los Gatos y, en resumidas cuentas, adecentar las atarazanas y el Museo Arqueológico, que también creemos que es una tarea que está ahí pendiente, una asignatura pendiente. José Luis Sanz, pues su proyecto estrella, que luego ha ido olvidándose un poco en la campaña, no se ha mencionado mucho, es el tema este del Louvre sevillano, ¿no?
O sea, ha habido un vídeo, ¿no? Han puesto un vídeo como recordándolo, ¿sí? O sea que
vale.
Yo creo que se les ha desinflado un poco, pero
efectivamente, yo creo que digamos han puesto los pies sobre la tierra, ¿no?
Sí, porque es un proyecto muy discutido.
Efectivamente. Y luego también hay otro tema, otro asunto que trata José Luis Sanz, que puede meterse en cultura, creo que puede entrar en el ámbito de la cultura, que es la remodelación o la uniformidad de la estética del mobiliario urbano, ¿no? Desde el punto de vista patrimonial o estético, creo que se puede hablar de cultura ahí. No sé si estáis de acuerdo con ello, si no, ya lo hablaremos. Y resto de candidatos, pues son lo he estado mirando en estos días, son cositas muy concisas, muy concretas. Por ejemplo, de Ciudadanos Homes, que pues conmemorar los actos del 29, de la Expo del 29. Uh-huh. Pues mira, me parece una iniciativa interesante a tener en cuenta.
Una esquina ya, ¿no? Para eso. O sea, creo que se creó un,
sí, sí,
un cambio, ¿no?
Actualmente. Son esas cosas que
está un poco difuso, sus tareas tan difusas, pero existe.
Pues hoy también nos prometió un Pompidou en la Puerta de la Carne y en el y todavía lo tenemos ahí. Y nada, bueno, pues Susana Hornillo, ¿no? De Con Andalucía, pues rehabilitación también y revitalización sobre todo de los centros cívicos, que eso me parece interesante, la cultura en los barrios, eso siempre es interesante. Luego también revitalizar museos, por ejemplo, luego de Sandra Heredia, de Adelante Andalucía, yo no he encontrado nada. He tratado de buscar y no he encontrado una sola propuesta en torno a la cultura, probablemente no la haya encontrado yo porque no la he encontrado. Pero ciertamente no lo he visto. No sé si a lo mejor conocéis de alguna que lleve. Y luego, por último, Vox, pues el cuidado del patrimonio histórico, centrado principalmente en las fiestas religiosas populares de Sevilla. Y luego también traen un debate que es interesante porque es un debate casi de naturaleza ontológica, ¿no? Que es el ser de la Feria de Abril. ¿Cuándo tiene que ser la Feria de Abril? Ellos lo debaten en cultura. Bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. Ese es un poco el espectro general de lo que se está hablando respecto de la cultura de la ciudad de Sevilla. Y ya sé que el tema ahora mismo es un poco bola, pero vamos a ir.
Bola enorme.
Bola enorme.
Una madeja.
Vamos a ir abriéndolo.
Yo me voy a lanzar a dos o tres ideas. Vamos a ver. Circula por ahí un vídeo en el que aparezco yo de hace muchos años, donde aparentemente defiendo el gran museo en la fábrica de tabaco. Cosa con la cual no estoy de acuerdo. Sí, debo decirlo claro al cabo de los años. ¿Por qué? Porque primero porque invade una serie de competencias que no son achacables solamente al ayuntamiento, sino que invadiría la de la universidad, etcétera. Y porque no es un modelo de museo, es un modelo de museo fracasado. Es decir, es un modelo de museo propio del siglo XIX, propio de una concentración de obras que además no tiene razón de ser en el siglo XXI. A ese modelo de museo no vamos. En Europa está fracasado el modelo Louvre, y que digan la palabra Louvre cuando es el modelo de museo fracasado en Europa, yo creo que es una equivocación del candidato. Bueno, dicho eso, creo que evidentemente la ampliación del museo debería ser la tantas veces prometida de una ampliación lógica, que es un gran edificio como el actual, muy pequeño, que se pudiera compaginar con el cercano edificio y ampliarlo con Monsalve, con la pintura del siglo XIX, etcétera, ¿no? Incidiendo en esto, hecha esa ampliación, yo temo a los candidatos que prometen mucho. Es decir, yo me gustaría más un candidato que me dijera, tenemos Santa Clara. Santa Clara hay que terminar de restaurarlo, porque Santa Clara se han perdido inversiones de algunos años pasados porque no se presentaron papeles en su momento. Por eso va con tanto retraso Santa Clara. Eso lo ha contado alguien del ayuntamiento. Yo quiero ver qué pasa con San Hermenegildo, que pertenece al ayuntamiento, un edificio jesuita que está ahí a la espera de que la iniciativa privada llegue. Yo quiero ver si se hace de una vez algo serio con el Museo de la Cerámica de Triana, con el propio Antiquarium y con edificios que pertenecen al ayuntamiento. Que la fábrica de artillería va a ser gigantesco o lo que es la Atarazana, ¿no? Háganme funcionar lo que no funciona. Háganme que el archivo municipal abra por las tardes, que la fototeca se pueda consultar por las tardes. Es decir, en muchas ocasiones no necesitamos los proyectos mastodónticos. Parece que esta ciudad siempre está dependiendo del proyecto mastodóntico, de que llegue la gran exposición, de que llegue la gran muestra y tal. Y necesitamos un funcionamiento lógico de lo que ya tenemos. Si lo que ya tenemos lo abriéramos, lo limpiáramos, y sobre todo, que creo que es algo fundamental para lo patrimonial, lo conserváramos. Hay una política muy equivocada en Sevilla, que es la de hacer la gran restauración y luego dejar los edificios a la paz de Dios, sin horario, sin uso, sin contemplación y sin mantenimiento. Yo creo que la política del mantenimiento sería fundamental en esta ciudad.
Todo vuestro.
Las propuestas que he escuchado son casi todas referidas al patrimonio, ¿no? He visto poca oferta de otro tipo de cultura, ¿no? Claro. De cultura de teatro, de cultura de literatura. Es cierto que estamos en Sevilla y no podemos obviar el patrimonio que hay en esta ciudad, que además yo no nací aquí. Llevo 20 años viviendo aquí y todavía me asombro cuando paseo por la calle y veo es impresionante el patrimonio de esta ciudad. Yeah. Pero creo que a veces ese patrimonio tan impresionante puede hacer que obviemos otro tipo de ofertas que son también muy interesantes. Ofertas de cine, ofertas de teatro, ofertas de literatura. La cultura es tan amplia que en las propuestas sí he echado de menos otro tipo de planteamiento, que no sea solo el patrimonio.
Claro, y es que hasta lo sacaría de, como estaba antes, la consejería de cultura y patrimonio, porque es que al final se come conservación, se come una parcela importante.
Viste mucho de cara, lo que decíamos Noel Roldán, a lo mediático, ¿no? Al efectismo, a ese tipo de cuestiones. Es lo que más viste, claro. Y luego al final.
Pero sí es verdad que, claro, lo grande, ahora estamos también en la cultura de los grandes eventos, ¿no? De grandes eventos.
Ese es otro tema que podríamos hablar.
La ciudad es muy de eso, ¿eh? Además, la ciudad.
Creo que ya todas, ¿no? Y que bueno, le gusta como llamar la atención con grandes eventos que evidentemente está muy bien.
Al final es una cosa turística, realmente. Es una atracción turística. Fuera. No es algo que beneficie a los sevillanos, porque a los sevillanos realmente esta cosa de los Grammy Latinos, un impacto económico de no sé cuántos millones. Claro. Nosotros no tocamos nada. No cae nada, o sea que...
Pero es verdad, bueno... con el del fútbol también ha pasado, ¿no? Las grandes finales y al final está la ciudad colapsada, pero es verdad que falta un poco mirar a los que habitamos, ¿no? No
seamos
los
ciudadanos de
los que habitamos, ¿no? Los grandes proyectos, los grandes eventos, las historias.
Claro,
¿no?
Está bien que venga gente, ¿verdad? Pero
a mí me gustaría volver al Bellas Artes, ¿no? Porque hace unos años, por ejemplo, hace poco, ¿no? Visité el Bellas Artes de Bilbao por el 110 aniversario y habían hecho una cosa muy bonita, una exposición que se llamaba El Alfabeto, ¿no? Entonces distribuían los fondos con los fondos del Museo de Bellas Artes de Bilbao, pues siguiendo el alfabeto, y a lo mejor el término amistad, pues lo ilustraba un cuadro. El término, yo qué sé, guerra, madre, pues... Bonito. No, entonces, creo que eso es lo que le hace falta al Bellas Artes, el darle una vuelta a los maravillosos fondos que tiene y un poco de imaginación, un poco de más que el hecho de trasladarlo a otro sitio, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que lo que habría que hacer es, ¿qué tenemos? Tenemos un museo maravilloso con unos fondos colosales, vamos a aprovecharlo y a ver cómo podemos darle la vuelta para que el sevillano que lleva desde chico yendo al museo vea otro museo y el turista que venga por primera vez se quede deslumbrado con la colección, ¿no?
Yo no sé si eso es el sevillano que habrá ido de chico y pocas veces más, ¿no? Porque realmente yo he ido muchas veces de paseo simplemente, además que la entrada como es gratuita para toda la Unión Europea. Sí. Cosa que también discutiría yo, lo de que se tiene que pagar la cultura y,
ese otro
y esos fondos
muy,
para otra cosa, ¿no? Y
lo gratuito.
Prado tiene una entrada, no sé, son 14 euros o 15, tiene algunas exenciones, pero la gente lo paga, hace cola. Pero creo que es que a la gente le cuesta ir. A los museos les cuesta ir muchísimo. El Centro de Arte Contemporáneo también es espectacular. Y cuando lo ves lleno es cuando hay algo como el Interestelar, ¿no? Que también es cultura, es música. Hay algo que tenemos que pinchar para que la gente se anime y no lo tenga como un concepto eso detenido en el tiempo. No es un museo que sea algo vivo.
Pero es que yo creo que vivimos muchas ocasiones en un siglo XIX en el ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento tenía una web que era la de Patrimonium, que disponía de imágenes en alta calidad, que es lo que realmente... Yo siempre pienso en la perspectiva de nuestros alumnos, la gente joven, lo que la gente consume... el buscar una imagen de calidad y que ahora se ha quedado ahí como un sueño de los justos. Hay un problema en los ayuntamientos que es todo lo que se ha hecho antes no tiene por qué estar mal hecho y no tengo por qué volver a rehacerlo. Entonces eso ocurre cuando se monta una web de este tipo que, bueno, ponía una serie de obras al alcance de todos y tal, que es el patrimonio del ayuntamiento, pues ahora ya funciona de otra manera, ¿no? Entonces ese es el problema de las campañas electorales, que se nos promete lo que parece que va a vender. Y a mí en realidad lo que me vendería es que esa biblioteca escolar funcionara, que hubiera una bonificación para el teatro y que los, desde los institutos se pudiera acceder al teatro de forma mucho más fácil, que hubiera una programación cercana que hiciera que hubiera una determinada bonificación en los libros que lleguen a los centros escolares, que en la biblioteca Felipe González tenga libros. Es decir, eso cotidiano, que parece que no es lo grandilocuente, pero que al fin y al cabo es lo que hace la cultura al día a día. Los Grammy latinos no nos dan nada a nosotros, no nos engañemos. Por mucha inyección económica que sean, como las finales de la Copa del Rey, como las finales, no nos inyectan nada. Lo que acabamos percibiendo son sus molestias. Y eso crea un modelo de ciudad que en realidad parece que crea un enfrentamiento que no debería ser tal. Y acabamos oponiéndonos a cosas que en realidad son positivas, pero claro, como a nosotros lo único que nos llega son sus elementos perjudiciales, que ese día no tenemos taxi, que ese día no tenemos autobuses, que ese día la gente bebe en la calle y nos la ensucia, que ese día tal, pues claro, acabamos percibiendo que nos estamos convirtiendo en una ciudad de pandereta, una ciudad escenario para que vengan mucha gente de fuera a pasárselo muy bien y que nosotros seamos esos ilustres que están constantemente paseando o aplaudiendo, ¿no?
Muchas veces tenemos la idea de la política más que lo útil, lo importante. O lo que a mí me quede importante, ¿no? Eso también, esa mentalidad está ahí.
Lo que se ve, ¿no? Es lo que estamos hablando, que hay que mantener lo que ya hay. Y hay que explotar las cosas buenas que hay. Y si tenemos biblioteca y tenemos un maravilloso museo, hay que darle vida a ese museo con actividades para niños, para jóvenes, exposiciones que se vean desde otro prisma, cultura audiovisual, que es tan, tan importante hoy en día.
Tiene una web del siglo XVIII.
Claro, no hay que cambiar tanto las cosas, no hay que hacer cosas nuevas, es simplemente vivir las que tenemos, gozar de las que tenemos, que son maravillosas.
Queridos, quedan muchos temas de actualidad por tratar, principalmente dos. La huelga de la Sinfónica en el Maestranza, que es un tema que al principio parecía algo como puntual, o a mí me da la sensación que era algo como puntual, algo coyuntural, y se está convirtiendo en un problema relevante. Y luego, por otra parte, una buena noticia, hay una mala y una buena, que es eso, que era el cine Cervantes. Lo que pasa es que nos quedamos sin tiempo. Es que es lo malo que tiene la radio, que es la vida misma, te quedas sin tiempo, ¿no? El tiempo se agota.
Bueno, pues, el
tiempo,
el Cervantes, fluye. Defiende al Cervantes.
El Cervantes, Wobbly, por ejemplo, lo que hay que hacer es que, bueno, que tenga una programación, ¿no? O sea, quiero decir que un cine así no se mantiene poniendo una de Marvel 6 semanas.
No, hacer lo de siempre,
claro,
lo mismo, hacer otras cosas. Porque
hay que
lo
trabajar
de siempre,
una programación para atraer al público, con clásicos, con cine independiente, con, no sé, como con eso tendrían que trabajarlo también para que no sea... no sé si tú como
diría un expresidente, estamos trabajando en ello.
Perfecto. Y en ello estamos, ¿no?
En ello estamos, en tratar de tener
sea...
el cine, la propuesta de cine comercial que existe en otros, no creemos que,
claro,
que no tiene una salida, porque ya ha demostrado que no ha tenido. Vamos a inventarnos algo distinto, claro. Vamos a inventarnos y que la gente tenga ganas de ir al cine. Hasta hablamos de propuestas como no saber, en este mundo de tengo 20 plataformas para elegir, vente al cine que no vas a saber qué película vas a ver, ¿no? Pero por el simple ritual, es que hay tantas opciones.
Vamos,
hay muchas.
A ir despidiendo, Marta Maldonado, que nos tenemos que marchar. Muchas gracias por venir aquí a los estudios de COPE Sevilla. Gracias a Carmen Bretones, gracias a Manuel Jesús Roldán, gracias a Braulio Ortiz, periodista de Diario Sevilla. Y nos vamos con la efeméride de Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridos oyentes. Llegará un día donde todas las balas de cañón y todas las bombas sean reemplazados por los votos, por el sufragio universal de los pueblos. Llegará un día. El autor de Los Miserables, Víctor Hugo, fallecía tal día como hoy, en 1885, en París. Escritor romántico considerado uno de los más importantes en lengua francesa e influyente político también. Sus opiniones morales y políticas y su obra excepcional le convirtieron en un personaje emblemático a quien la Tercera República honró a su muerte con un funeral de Estado, al que asistieron más de 2 millones de personas y sus restos terminaron inhumados en el Panteón de París. Educado por su madre en el espíritu del monarquismo, irá mostrando cada vez más interés hacia la democracia. Ya crecí, escribe en uno de sus poemas. Expresó en sus últimas voluntades: les dono 50.000 francos a los pobres. deseo ser llevado al cementerio en su coche fúnebre. Vaya metáfora. Rechazo la oración de todas las iglesias. Pido una oración a todas las almas. Creo en Dios.
Se me va. Y nosotros nos marchamos también hasta el próximo lunes 29 de mayo aquí en COPE más Sevilla. Les habló Gonzalo Grajera con el gran Ricard Martí haciendo su magia en la técnica. Gracias por todo siempre. Adiós, 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 adiós.
Lo que tanto tiempo yo he querido tanto se me va. No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va.